donde nos llevó la imaginación, donde con los ojos cerrados se divisan infinitos campos, donde se creó la primera luz junto a la semilla de cielo azul. Volveré a ese lugar donde nací, de sol, espiga y deseo, son sus manos en mi pelo, de nieve, huracán y abismos, el sitio de mi recreo.
Hay canciones que da un poco así de mal rollo, ¿no? El pisarlas, porque esto es como
tan bonitas.
A un museo y ponerte a arañar un cuadro, ¿sabes? Pues es que es lo mismo, la pisas y dices, pues es que esto es una obra de arte. Y me dirás ahora que lo estás escuchando y dices, ¿por qué lo haces? Pues soy un vándalo. O sea, bueno, que se nos ha olvidado antes recordar las formas en las que se pueden poner en contacto con nosotros para dejarnos los mensajes sobre el tema que estamos tratando hoy, sobre los lugares que nos recomiendan.
Pues a través de nuestro Twitter, en @lanochedecope, nuestra página de Facebook, también La Noche de Cope, nuestro teléfono gratuito, el 950-6006, o a través de nuestro WhatsApp en el 655-59-59. No te hagas el que dudas, pues si lo tienes apuntado.
59-59, sí. Pues mira, he apuntado 59-55.
Ya te ibas a equivocar.
Ya no te digo nada.
Comentamos varios de los mensajes, Roberto, que nos han llegado en redes sociales. David Borro nos dice, Huerca, Lobera, Almería, Semana Santa de Interés Turístico Nacional, 1983.
Vale.
Alicia Crespo Palomar nos dice, San Esteban de Gormaz, Soria, dice, tiene lo mejor del romántico.
Vale.
Y entre las cábalas pues continúa ganando también mucho Andalucía y Málaga.
Bueno, pues ahí están nuestros oyentes de la noche que nos van dejando sus lugares preferidos. Ya te hemos recordado también de qué forma tú que nos estás escuchando, si nos quieres aportar también pues una localización que te gustaría que visitáramos o que tú cuando la visitaste te marcó, que lo puedes hacer en los diferentes medios que digo que eso, que siempre están abiertos a tu disposición. Ahora, en esta próxima hora, vamos a recordar algunos de los grandes momentos, que son muchos, por no decir todos, los que se viven a lo largo del año, en la temporada, aquí en La Noche de Cope con su director, con Adolfo Arjona y con todo el equipo. Pero nosotros hemos seleccionado algunas de ellas, siempre asesorados también, como no, por la gente que está en Málaga, que son los que mejor tienen controlado todo esto. Y ahora vas a escuchar la repetición de lo que fue una entrevista a Javier Imbroda, entrenador del Unicaja, Caja San Fernando, Real Madrid, seleccionador nacional de baloncesto. Bueno, pues Javier Imbroda relató en La Noche de Cope su partido más importante.
Si crees que hablar de la temida enfermedad del cáncer es algo que no va contigo porque a ti las penas no te gustan, entonces tienes la opción de apagar unos minutos la radio mientras hablo con mi invitado. Pero si crees que detrás del cáncer también hay historias de emociones, de lucha y de superación, entonces quédate conmigo. Mi invitado se llama Javier Imbroda y ha luchado durante algo más de un año contra un cáncer de próstata. Sigue luchando y es el único partido en la vida que le queda por ganar, y además lo va a hacer porque ha jugado muchos y ha llegado a lo más alto del baloncesto europeo.
En los años 80, junto a un grupo de jóvenes, fue el artífice de llevar a un equipo del Colegio Maristas de Málaga a competir e incluso a ganar a los equipos más grandes del baloncesto español.
Una década después, a mediados de los 90, volvió a superarse. Consiguió que Unicaja, un equipo modesto, se quedara muy poquito de alcanzar su primera liga. No lo consiguió, pero sí logró hacerse un hueco en los corazones de muchos aficionados al baloncesto.
Los éxitos de Javier Imbroda no se quedaron en Málaga. Obtuvo la medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Barcelona en el año 92, formando parte del cuerpo técnico de la selección de Lituania. Entrenó al entonces Caja San Fernando de Sevilla, al que hizo subcampeón de Liga y Copa.
Javier Imbroda dirigió al Real Madrid y fue seleccionador nacional de baloncesto, consiguiendo traerse para España la medalla de bronce en el Eurobásquet de 2001, un Eurobásquet en el que hizo debutar a un jovencísimo Pau Gasol.
El quinteto titular, el 5 de salida de Javier Imbroda, que debuta oficialmente como seleccionador español, es el que todos conocemos, como base Raúl López, como escolta Luci Angulo, el 3 va a ser José Antonio Paraíso, el 4 Pau Gasol.
Además, Imbroda ha sido el único entrenador español capaz de derrotar en su propio territorio al Dream Team de los Estados Unidos.
Javier Imbroda, buenas noches y bienvenido a COPE.
¿Qué hay? Buenas noches, muchas gracias.
Hola, Javi. ¿Cómo va la lucha? Te he visto recientemente y por tu aspecto creo que la batalla la vas ganando tú, ¿verdad?
Bueno, he comentado en algún momento que el partido iba perdiendo de 20, ¿no? Iba perdiendo de 20 y bueno, le hemos dado la vuelta al marcador y creo que la posesión final la tengo yo.
Muchas personas, cuando tienen un cáncer, sienten la necesidad de mantenerlo oculto. No sé si es una mezcla de vergüenza o de tristeza. En tu caso has decidido hablar abiertamente de tu lucha. ¿Por qué? ¿Tú crees que de esa manera vas a poder ayudar?
Bueno, yo creo que yo respeto muchísimo a las personas que, como yo, sufren esa enfermedad. Y porque esto se lleva como uno puede y sabe, ¿no? Yo siempre quise, desde el principio, mantener la máxima discreción, ¿no?, dentro de lo posible, pues porque también el hacer una especie de crónica de tu enfermedad conlleva pues un desgaste mental, ¿no? Tener que estar constantemente pues eso, ¿no?, contando pues cómo estás, qué tal hoy, si has dormido, no has dormido, qué tal, sí. Y esto, estás como de alguna manera viviendo un poco de cara al exterior, ¿no? Cuando tú necesitas estar muy concentrado en tu interior. Y bueno, el hacer esta carta y publicarla ha sido en el momento en que todos mis indicadores estaban normales, ¿no? Son normales con la lógica prudencia, que esto hay que tener siempre, pero bueno, era el momento, ¿no? Y me pidieron que hiciera esta carta, ¿no? Pues para poder ayudar o que pudiera servir, ¿no?, a aquellos que, como yo, pues la estaban sufriendo.
Cáncer de próstata de grado 10, el más agresivo. Sí. Imagino que en la vida olvidarás el momento en el que te dan la noticia. ¿Cómo te enteras? ¿Es un chequeo rutinario? ¿Habías acudido al médico porque habías notado algo raro?
No, yo empiezo con una sintomatología muy 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 concreta, ¿no? Que es que, pues, a la hora de hacer pipí, ¿no?, pues tenía dificultades, ¿no? Y bueno, pues yo pensaba que podía ser, no sé, alguna infección, algún tipo de inflamación o algo, ¿no? Es decir, la próstata se inflama, presiona la vejiga y bueno, pues eso hace que tengas dificultades. Yo pensaba que podía ser algún tipo de infección. Y fueron dos meses largos, ¿no?, de mucha incertidumbre, de no saber si efectivamente era eso o no, hasta que desgraciadamente pues se confirmó el diagnóstico peor, ¿no? Es decir, no, tienes un cáncer de próstata de grado 10, el más agresivo, y no solo eso, sino que se había salido ya, ¿no?, y había hecho metástasis por esa zona, con lo cual, pues, bueno, pues en ese momento, pues ¿qué te puedo decir? Pues piensas de todo, ¿no?
Uh-huh. Eres un hombre vinculado al mundo del deporte, por tanto te presumo deportista, fumador, bebedor, de estas cosas que siempre nos dicen, no fumes, no bebas, ¿algo de eso?
No, nada de eso. Esto te toca y te toca. Y está, no hay una causa así, es decir, bueno, vamos a ver, yo no soy fumador, me encanta fumarme mi habano en una sobremesa, poder charlar tranquilo, y eso es muy de vez en cuando, ¿no? Pero vamos, no, por ejemplo, yo no he fumado un cigarro en mi vida, ¿no? Entonces, te toca y no sabes bien por qué, pero es así. Yo nunca había pisado un hospital, nunca había estado malo, y de pronto pues tienes este hachazo que la vida te da.
Puñetera enfermedad, que sea como una lotería, puñetera enfermedad, ¿no? ¿Cómo has llevado el proceso, el tratamiento? ¿Cómo te has sentido física y psicológicamente? ¿Realmente es tan devastadora la quimioterapia?
Bueno, la quimioterapia, a ver, yo he tenido dos cirugías, porque, en fin, me salí un poco del protocolo, ¿no? Me salí un poco del protocolo médico que te indica cuando tú tienes tu cirugía, luego ya te entregas a los tratamientos correspondientes, ¿no? El caso es que después de la primera cirugía todavía tenía afección en algunos ganglios. Y fue cuando le dije a mi cirujano que si me tenía que meter en el quirófano y tenía una oportunidad de cura, que lo hiciera. Y habían pasado un mes y medio de la primera cirugía, que había sido muy muy grande, ¿no? Una cirugía muy grande. Entonces, yo creo que mi cirujano se relajó en ese momento y dije, pues venga, vamos a ello. Y dos meses después de la primera operación, entré otra vez en quirófano y me quitaron esos ganglios que estaban afectados, ¿no? Que los ganglios es la antesala a la metástasis, ¿no? Y definitiva. Entonces, bueno, pues limpiaron todo esto, pero todavía seguía teniendo el PSA, que es el indicador en tema de próstata cancerígeno, alto, ¿no? Con lo cual, bueno, hormonoterapia y 6 ciclos de quimioterapia. La quimio, evidentemente, pues cura, pero también te debilita, ¿no? Porque tus defensas les afecta, ¿no? Y bueno, pues son situaciones que tienes de alguna manera que vivir y que sufrir.
He leído en una carta abierta que has publicado en Facebook, carta a la que tú te referías, que le hablabas a tus células buenas para que no se dejaran convencer por las células malas. ¿Cómo se le habla a las células buenas de uno mismo?
Bueno, no sé. La verdad es que cuando entendí que el cáncer es, bueno, esto que de pronto pues esas células malas, ¿no? Esas células cancerígenas lo que hacen es intentar convencer a las células sanas a su causa, ¿no? Intenta captarlas, ¿no? Y no solamente se conforma con convencerlas, sino que además manda ciertas avanzadillas a otras partes del cuerpo para conquistarlas también, ¿no? Y entonces, cuando yo entendí esto, lo que quise es tener una conversación con ellas, ¿no? Diaria, ¿no? Es decir, como un poco, porque efectivamente lo que te ocurre está dentro de ti. Y entonces, bueno, pues dentro de ti tú también mandas, ¿no? Y era como una conversación permanente con ellas para decir que no se dejaran convencer, que estaban al acecho, que cuidado, que no estamos jugando la vida. Y bueno, y esta lucha permanente mental, ¿no? Con tu propio organismo ha sido una constante en mi proceso.
¿En qué momento estás ahora?
Bueno, ahora mismo he pasado la segunda revisión, la pasé hace 2 semanas y bueno, está todo normal. Esto, lógicamente, hay que tener la lógica prudencia, ¿no? En estos casos, no tengo que volver hasta el 20 de marzo a que te vuelvan a hacer, mi siguiente revisión. Y la verdad es que, bueno, me encuentro muy bien y bueno, pues expectante, ¿sí? Estas cosas, desde luego, uno intenta olvidarse, uno intenta alejarse de esto, es muy difícil y solamente te viene a la cabeza pues cuando se va aproximando el siguiente análisis, la siguiente prueba. Pero bueno, la realidad es que a día de hoy los indicadores son normales y bueno, yo me encuentro muy bien.
¿Qué tal paciente eres? Bueno, espera un momento, que tú igual no eres demasiado objetivo. Jesús Romero Imbroda, médico, sobrino de Javier Imbroda. Muy buenas noches, Jesús.
Hola, buenas noches.
Bueno, ¿cómo es como paciente, Javier? ¿Es protestón, preguntón, es entregado? ¿Cómo es?
Hola, Javi. Bueno,
vaya sorpresa.
muy bien. Bueno, pues Javi, hombre, yo tengo que decir antes que nada que Javi, mi relación que me une con él, es, bueno, ya no solo es mi tío, sino que siempre ha asumido el rol de hermano mayor y además, pues para mí ha sido, pues, un héroe y un ídolo deportivo a la vez, todas esas cosas, ¿no? Entonces, bueno, pues, él ha estado en mi trayectoria pues como médico siempre dependiente y bueno, cuando en este caso, en una situación de salud plena, una enfermedad traidora surge y de manera tan agresiva, pues bueno, pues un poco, pues bueno, pues para todos una sorpresa, ¿no? No es lo mismo ser médico guardando distancia emocional que cuando eres médico y alguien tuyo cercano le toca sufrir, ¿no? Uh-huh. Y bueno, un poco, pues yo creo que la carta lo escribe muy bien y sobre todo el análisis y las recomendaciones que él hace. es algo que no te esperas y bueno, y pasas por fases de inicialmente, pues bueno, pues será algo que realmente es más frecuente, ¿no? Que puede ser una infección o puede ser un problema menor, pero después te das cuenta que cuando ya llegas al diagnóstico puede ser una enfermedad grave y sobre todo en una fase agresiva, ¿no?
Pero ¿cómo es él como paciente? ¿Es un tipo protestón, es preguntón, es disciplinado?
No. O sea, es disciplinado. Yo creo que es lo que un médico desea ver en un paciente, ¿no? Es si la enfermedad es agresiva, tú tienes que ser agresivo con la enfermedad, ¿no? Y entonces, cuando tú entiendes eso, te acuerdas que dices, mira, no hay menudeces y hay que ir a tope, entonces dices, hágase todo lo que haya que hacerse, ¿no? Eso, ese cambio, ¿no?, de mientras se hacen las pruebas y se mide y se calibra lo agresiva que puede ser la enfermedad, él lo hizo el clip ese muy rápido. Y no hizo un clic con temor, sino con valentía, con un paso hacia adelante.
¿Eh? Supongo que su espíritu de deportista luchador, le ha servido de mucho. Cuando los médicos decís que hay que enfrentarse a la enfermedad y no rendirse, además de palabras muy bonitas, pero difíciles de aplicar, lo decís porque científicamente está demostrado cómo influye el estado de ánimo en esa lucha contra el cáncer, ¿verdad?
Absolutamente. No, el estado de ánimo y cómo uno enfoque los problemas proyectan su capacidad de ser resuelto. Yo he visto deportistas que no enfocan con el espíritu deportivo su enfermedad y al revés, gente normal que asume con gallardía su problema, ¿no? Un poco el concepto ahora de ponderar, ¿no?, de tomar el control es lo que bueno, los médicos, pues en este caso, asesorar técnicamente al paciente. Yo creo que en eso Javier lo ha hecho muy bien. Y bueno, ese concepto novedoso de hablar con las células sanas, de alguna manera, bueno, pues explica que no solo cuando hay una enfermedad tenemos que centrar en la enfermedad, sino en la parte de salud que hay, ¿no? Esa salud que tiene que ser mantenida, tiene que ser cuidada, sobre todo cuando hay procedimientos tan agresivos como son varias cirugías o como son quimioterapias, ¿no? Y eso mentalmente, bueno, pues genera equilibrio, genera salud y genera posibilidades de éxito, ¿no? Eso tiene el enfoque deportivo, pero llevado al campo de la medicina, es así. Nos gustaría verlo en todos los pacientes, pero bueno, uno entiende el temor, ¿no? Es decir, y no hay peores pacientes que los médicos en muchas ocasiones, ¿no? ¿De acuerdo?
Estamos refiriéndonos a una carta que ha publicado Javier Imbroda. Termina la carta y junto a ella nuestros hijos, hermanos, resto de familia, en especial mi sobrino. Javier, ahí tienes a tu sobrino. ¿Ha sido alguien fundamental? ¿Ha sido esa canasta donde había que encestar? ¿Ha sido el punto de atraque que te ha ayudado a mantenerte sólido en este tiempo?
Bueno, mi sobrino fue el que me abrió los ojos, ¿no? Es decir, él ha acertado desde el primer momento lo que me estaba sucediendo. Yo no lo quería ver porque no me lo creía. Es decir, pues esto es una infección, y él me hacía ver que no. Y yo rezaba porque se equivocara, pero no se equivocaba. De igual manera que conforme fui avanzando me fue diciendo, pues esto te va a pasar y esto es así, en fin. Yo creo que él fue acertando en todo este proceso tan duro. Y fue el que me abrió los ojos.
Javier,
me sentó una mañana y me miró a los ojos y me dijo, dice, Javier, tú nunca haces cosas. Le digo, que yo creo que no, que esto me dice, no, que lo tienes, ¿no? Fue el que me lo dijo.
Javier, supongo que con Jesús, con tu sobrino, has tenido oportunidad de hablar mucho tiempo en la intimidad de médico y paciente. Ahora te escuchan cientos de miles de personas. ¿Qué te apetece decirle a Jesús Romero Imbroda?
Bueno, más que mi sobrino, como él dice, es como un hermano pequeño mío, ¿no? Y bueno, pues es una autoridad en el campo de la medicina. Evidentemente, yo, ¿qué puedo decir? Yo no soy objetivo en este caso, pero me da igual. El caso es que es mi médico de cabecera y lo quiero mucho.
¿Doctor Romero?
Bueno, y yo...
Hay que ver a los médicos qué les cuesta sacar la parte más emocional, ¿eh?
No, hombre, yo bueno, uno cuando se autofabrica como médico, pues lo que uno desea, pues por supuesto, es ser el mejor profesional posible, pero sobre todo atender a los suyos, ¿no? Estar al lado de los suyos en los momentos de debilidad. Yo mentalmente estoy preparado para los míos, cualquier cosa que les pase, estar ahí, ¿no? Y sobre todo y batallar, identificar y descifrar el problema, sobre todo pues, para bueno, pues ponerle los remedios que sean oportunos. Yo he sufrido mucho, ¿no? En este proceso de mi tío, pues porque posiblemente era la persona que más saludable que yo he conocido en mi vida, ¿no? Y entonces, bueno, te transmite lo que es la vida, que aún todo perfecto pueden aparecer este tipo de situaciones. Yo creo que el testimonio que da Javier al resto de pacientes, yo he tenido pacientes desde que publico la carta que han venido a la consulta hablándome de la carta y de lo balsámico, identificante, motivadora e identificativa que les resulta, pues porque ellos o familiares de ellos han sido, y yo creo que no deja a nadie indiferente y a todo el mundo le crea una respuesta positiva. Yo la agradezco como médico porque muchas veces estamos en falta que referencias den un paso hacia adelante, que sirvan un poco para los pacientes, mostrarles el camino y decirles que no están solos y mostrarles temores que ellos han pasado para que cuando los pasen otra persona, tener fuerza, ¿no? Eso en muchas enfermedades no sucede y yo creo que Javier ha sido muy valiente, se ha pasado muy mal, pero él ha sido duro con un coraje espectacular.
Doctor, gracias por atenderme y buenas noches.
Buenas noches.
Gracias. Javier, dices 5 claves para no rendirse y luchar contra el cáncer. La enfermedad no te puede sentir débil, no te puede ver débil. Sé activo, no leas. Habla con tus células sanas. Haz ejercicio físico, el que puedas. Y sobre todo el final de esa carta que publicaremos esta noche en las redes sociales del programa. Luchar por la vida. No dudes que es posible. Javier Imbroda, luchar por la vida. No dudes que es posible. Gracias, mi cariño, mi admiración, mi respeto, toda mi fuerza y te deseo una maravillosa Navidad.
Muy bien, muchas gracias. Muy amable y un abrazo para todos y que nadie dude que se puede.
Escuchas la noche con Adolfo Arjona.
COPE, estar informado.
2 equipos reinan en Europa. Indios y vikingos, colchoneros y merengues. Todo un derbi con sabor europeo. Este miércoles, desde las 8:15, Supercopa de Europa en tiempo de juego. Real Madrid, Atlético de Madrid.
Hola Manolo, muy buenas.
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
El mejor equipo de la Radio Deportiva Española.
Escuchar Herrera en COPE por la mañana.
Me alegro mucho de saludarlos.
Mediodía COPE, la tarde o la linterna.
Imagínate que puedes dar una exclusiva en antena con el mejor comunicador en la radio española porque has hecho el máster multimedia de COPE.
Pero antes la última hora la tiene.
Imagínate que tienes garantizado un año de prácticas remuneradas y los profesores son profesionales del sector.
Parece que Europa empieza a ser
un máster práctico para hacer radio en los nuevos entornos digitales. Máster universitario en Radio COPE.
Llama ya al 670-980805 o escribe a
info@fundacioncope.com. And now, when all is done, there is nothing to say. You have gone and so effortlessly. You have won, you can go ahead. Tell them all I know now. Shout it from the rooftops. Write it on the skyline. All we had is gone.
Bueno, pues ya hemos sobrepasado la media, las 3:30, casi ya hay 31, una hora antes en las Islas Canarias. Impossible, es como se llama esta canción que estamos escuchando de James Arthur, y la verdad es que estaba pensando, hay cosas que parecen imposibles, pero la estupidez humana algunas veces. Hoy veía la noticia sobre aquí una colega que estaba en el hospital y como en urgencias, que le parecía que estaban haciéndola esperar mucho, que tardaba mucho en atenderla, cogió y prendió fuego ahí una bombona de oxígeno o algo así. O sea, bueno, es tremendo, según lo estaba leyendo. Vi la noticia en Antena 3 y ahora lo estaba volviendo a regurgitar y digo, hay que ser estúpido, de verdad, o sea, y encima en un hospital, o sea que... Bueno, y sin embargo nosotros tenemos unos oyentes maravillosos de la noche de COPE porque nos corrigen cuando... que solemos meter la pata bastantes veces, ¿eh? O sea, no vamos a engañarnos, pero nos corrigen además con educación y nos enseña, porque esto nos viene muy bien, ¿verdad?
Mira, uno de los comentarios que nos decía uno de los oyentes sobre qué ciudad o pueblo le gustaría recomendaría visitar era San Esteban de Gormaz, Soria. Y se ve que he dicho, bueno, lo he dicho de manera incorrecta.
¿Has
porque
dicho Gormaz?
Gormaz, claro, vale. Pero como es una palabra aguda, su acentuación recae en la A.
Vale, no en la Z.
No en la O.
O sea, no es Gormaz.
No. No, es Gormaz.
Vale, muy bien.
Y ya dicho, ya está corregido.
Vale, ¿y qué más nos están diciendo los oyentes?
Mira, por ejemplo, Eduardo Portillo de la Torre, Roberto, nos dice: hola, buenas noches, os recomiendo un pueblecito de la comarca de Cartagena y al lado de Fuente Álamo de Murcia. Dice, se llama El Estrecho de Fuente Álamo, un pueblecito que está coronado por el Cabezo de la Cruz. Dice, una montaña mágica por la noche iluminado y se puede subir. Dice, estamos rodeados de huerta, tenemos limonero, naranjo, mandarino, granados, lechugas. Dice, lo mejor del pueblo es su gente. Dice, un abrazo para todos y felicidades por el programa.
Pues el abrazo recibido. Además, te digo que puede que parezca que soy un poco exagerado, pero aquí alguna vez ponen el aire acondicionado, que no es lo mismo cuando por el día
da
hay
raquilla.
200 personas, ¿verdad?, por los estudios,
sí,
de COPE, que ahora que está Alba, que está Paola y quien te habla, que soy yo, Roberto Pablo, y de vez en cuando baja nuestro algún compañero más, ¿verdad?,
nos
los informativos, pero somos pocos. Y entonces el aire acondicionado pues se nota más, ¿eh?
Sí.
Y los abrazos, pues oye, sientan bien, ¿verdad? Dan un poquito de calor, que es maravilloso.
Más comentarios, Robert. Raúl nos dice, la ciudad que recomiendo para visitar es Elche. Dice, tiene muchísima historia detrás y en Elche puedes pasar un día maravilloso de turismo o de ocio, lo que más te guste.
Muy bien, ¿y uno más?
Sandra nos dice que ella apuesta por Oviedo, nos dice que es precioso y que el tiempo, dice, muchas más veces de lo que pensamos, acompaña.
Muy bien, pues ahora lo que vamos a hacer es escanciarnos otra de las grandes entrevistas que se marcó el equipo de la noche de COPE. En este caso hablando de las herencias, cómo trabajan los buscadores de herencias, con Adolfo Arjona a la cabeza.
Quiero que te pongas en la siguiente situación. Estás en casa y suena el teléfono. La persona que te habla se presenta como abogado. Te dice que eres el heredero de una persona fallecida y a la que ni tan siquiera conoces. Te plantea iniciar un proceso para hacerte con esa herencia más o menos cuantiosa, pero desde luego inesperada. Esto que cuento no es ficción. Es la labor de los conocidos como cazadores de herencias, despachos de abogados que se dedican a buscar herederos estudiando el árbol genealógico de personas que dejaron una fortuna.